Las 5 las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de unos minutos vamos a escuchar los sonidos de un paseo que dimos algunos miembros de este equipo la semana pasada al caer la tarde en un barrio popular de Madrid. Fue un paseo algo particular porque, con la ayuda de Cristina y de Laura, dos mujeres que trabajan en la organización ProSalus, estuvimos revolviendo los cubos de basura. Sí, sí, estuvimos sacando bolsas de los cubos de basura. Elegimos al azar algunos cubos de basura y nos encontramos en algunos de esos cubos de basura, en algunas de las bolsas, bastante comida. Una de las bolsas que abrimos tenía casi un kilo de uvas sin tocar y un bollo también sin tocar, que lo habían tirado porque estaba duro.
Esto es una bolsa de basura que hemos abierto al azar.
Es un kilo de uvas esto, casi, ¿eh?
Bueno, mira, algunas están un poco mal, pero hay muchísimas que se podrían aprovechar.
Lo que nos encontramos en ese paseo no fue una excepción. España es el séptimo país de la Unión Europea en el que más comida se desperdicia. En España se desperdician anualmente 8 millones de toneladas de alimentos. Y el despilfarro de alimentos, de comida, no viene sobre todo de los supermercados o de la hostelería. Tiramos comida sobre todo en nuestras casas. La mayoría de la comida que tiramos son frutas y verduras que ni siquiera hemos llegado a cocinar.
El 84% de la comida que acaba en la basura de nuestros hogares es comida sin cocinar, que ha ido directamente del supermercado a la basura.
¿Por qué tiramos tanta comida? Está claro que compramos mal, no le damos a la comida el valor que tiene, no planificamos bien y además, en el fondo, nos parece barata. Pero además es que cada vez cocinamos menos. De hecho, más de un 30% de los españoles confesamos que no sabemos qué hacer con las sobras de la comida. Antes, cuando sobraba cocido, pues hacía ropa vieja. Ahora no sabemos hacerlo. Los que más comida tira son los más jóvenes, los millennials. Antes, nuestros abuelos y nuestros padres daban una vuelta a las sobras que había en la nevera o la despensa y ahora no sabemos hacerlo. Además, solo queremos fruta y verdura bonita porque pensamos que es la de más calidad y la más natural, y no es así. Si las manzanas no son redondas o a las patatas le han salido raíces, no significa que no se puedan comer. Y además, hay otro factor que explica lo que está ocurriendo, que cada vez vivimos más solos y muchas cosas se nos echan a perder. El modo en el que nos relacionamos con la comida probablemente tiene mucho que ver con eso que llamamos cultura del descarte. Tirar frutas y verduras, tirar comida, no es bueno para el planeta. Tiramos comida mientras hay 820 millones de personas que carecen de alimentos en todo el planeta. Tirar comida es malo para los que son más pobres en el resto del planeta. ¿Por qué? Porque si desperdiciamos una tercera parte de los alimentos que producimos, impedimos que esos alimentos bajen. El precio de los alimentos sube en el mercado global y eso hace que los pobres tengan más dificultad para poder comer. Y luego está la cuestión del cambio climático. Sí, esto también tiene que ver con el cambio climático. La agricultura es un sector clave en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Producir comida que no va a consumirse supone que se produzcan emisiones innecesarias de CO2. Antes, a los niños nos decían que había que comerse todo y que había que no desperdiciar nada. Aquello que nos decían de pequeños sigue siendo una regla muy oportuna, como enseguida vamos a ver. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que dimite el director de los Mossos de Escuadra en la víspera del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Según fuentes de Interior, la decisión de Andreu Joan Martínez ha sido personal al considerar que ha cumplido una etapa política. La dimisión, sin embargo, llega a pocas horas del 1 de octubre y después de apenas un año y medio en el cargo. A Martínez le va a sustituir Pere Farré, que hasta ahora era jefe de gabinete del consejero Miquel Buch. Mañana mismo el gobierno catalán, en la habitual reunión de los martes, aprobará su nombramiento. Ferrer va a tener que hacer frente como nuevo director de los Mossos a semanas complicadas ante la inminente sentencia del procés.
Y te cuento que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha registrado varios bancos por limitar la competencia en los cajeros a ciertas entidades durante años. Joaquín Vizmanos.
El regulador no desvela de qué banco se trata, si apunta que las inspecciones se llevaron a cabo entre el 25 y el 27 de septiembre, que esta práctica se habría desarrollado durante varios años. Lo que se investiga es si denegaron de manera sistemática e injustificada el acceso a una red de cajeros a determinadas entidades financieras en las mismas condiciones que las ofrecidas a otros. Vamos, si se favoreció a una, si hubo elementos anticompetitivos en los acuerdos para sacar dinero. El organismo explica que esto no tiene por qué concluir en una sanción, aunque recuerda que si la hay y es muy grave, puede conllevar fuertes multas.
Y la Audiencia de Sevilla ha condenado al empresario Manuel Muñoz Medina a una multa de 13.800 euros por un delito de abuso sexual que cometió al simular un beso en los labios a Teresa Rodríguez, parlamentaria andaluza de Podemos. Fue durante un acto celebrado en la Cámara de Comercio en 2016. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Según se recoge la sentencia, este empresario, Manuel Medina Muñoz, es condenado por un delito de abuso sexual en concurso, de un delito leve de falta de respeto y consideración, y se le absuelve de los delitos de atentado y contra la integridad moral a los que también se enfrentaba. El fallo señala que este empresario deberá pagar 2.500 euros de indemnización a Teresa Rodríguez, así como una multa de 20 euros al día durante 23 meses, lo que hace una suma de 3.800 euros. Los hechos ocurrían en diciembre del año 2016, cuando en un acto el empresario coincidió con la líder de Podemos en Andalucía, se abalanzó sobre ella y simuló besarla. Durante el juicio, su defensa alegó que se trató de una broma de mal gusto.
Y ya en los deportes, el Barça quiere sentarse con Piqué, Luis Munilla.
Gerard Piqué dio a entender el sábado que el club utiliza los medios de comunicación para atacar a los jugadores. Desde la directiva no se han quedado de brazos cruzados y el propio presidente Bartomeu va a hablar con el jugador en Nacondis.
Estas declaraciones de Piqué no han sentado nada bien en el club. En la directiva están disgustados con el mensaje del capitán, que les acusó de filtrar información interesada. Bartomeu ha decidido tomar cartas en el asunto y se va a reunir con Piqué para aclarar la situación. La idea del presidente es mantener un encuentro informal para charlar con naturalidad y evitar que la bola se haga más grande dentro y fuera del club.
El Barcelona, que recibe el miércoles al Inter de Milán en la Liga de Campeones, con las dudas de Messi y de Dembélé. Pero antes, mañana, el Real Madrid recibe al Brujas, atención, desde las 7 menos 5 de la tarde. Se espera que vuelva Isco a la lista, pero Marcelo lo tiene más complicado. Y también mañana, Lokomotiv Atlético de Madrid. Ahora a las 5 y cuarto habla Simeone en rueda de prensa y a continuación el entrenamiento en Moscú.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Luce el sol en el adiós a septiembre. ¿Qué tal? Buenas tardes. 28 grados a esta hora en Cibeles. Mañana, octubre arrancará con más nubes, pero con buen tiempo. En cuanto al tráfico, problemas de entrada solo en la A1 hasta Manoteras y en la M40 en Coslada, sentido A3. En la M30 hay atasco entre la M607 y la conexión con la Castellana. Tráfico lento también entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. Vox ha dado la bienvenida al Plan Madrid 360 presentado por el alcalde Martínez Almeida. Más Madrid ha criticado el proyecto con 200 medidas anticontaminación que califican de plan humo sin presupuestos ni plazos. El proyecto permite el acceso al centro a los coches con etiqueta C, con dos o más ocupantes, y contempla también la peatonalización de toda la carrera de San Jerónimo. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Conoces tú a una de esas personas siempre llenas de vitalidad, no siempre haciendo cosas? Bueno, nosotros aquí en la tarde, la verdad es que contamos con alguien, hombre, no sé si está a ese nivel, pero que tenemos la suerte de que nos acompañe todas las tardes. Después de la actualización informativa de las 5, es el terremoto del humor, Juan Solo.
Bueno, muchísimas gracias.
Digo, a ese nivel de vitalidad tan extremo.
No me ves tú, no me ves vital, ¿no?
Es que no, sí, te veo vital, pero es verdad que eres como un hombre tranquilo, ¿eh? Que también tiene su punto.
Claro, pero tengo la tranquilidad de un Clint Eastwood en una película del oeste, que está relajado, pero cuando hay que desenfundar es el más rápido. Eso me pasa a mí. Es verdad que hay, estas personas a veces pueden llegar a estresarte un poquito, ¿no? Cuando hay demasiada vitalidad. Pero opino que siempre es mejor moverse que quedarse quieto, menos cuando estás en la cornisa de un edificio.
No lo entiendo.
Pues era un chiste malo, niño, no había nada que entender. Bueno, vamos allá en esta tarde del veranillo de San Miguel con un...
cielo más azul que en un cuadro de Van Gogh.
Ahí está.
Ahí está, ¿eh? Ahí un estamos. Cielo más azul que en un cuadro de Van Gogh. Se puede dar la información.
¿Tienes calor? Lo digo por poner el aire acondicionado. No, ¿Por qué no? Porque entra en shock.
¿Y esto, este ataque? En fin, no lo sé. Si quieres, no, lo ponemos.
Por el veranillo de San Miguel. Y porque donde caben dos van a caber tres.
Perdona, Pilar, por tu humor. Con chaqueta, 2.0 que no había pillado. Es cierto, es cierto. Bueno, no nos perdamos porque hoy voy a hablar de superhéroes y no me refiero a mí.
No soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar.
Mira, ¿sabes quién canta?
No me acuerdo, pero debería saber.
¿Es español?
Sí, pero ¿no lo cantaba esto Miguel Bosé? No, ese era Superman. ¡Ah, Bustamante!
¡Bustamante!
Fíjate, tú me acuerdas del otro Superman.
Bueno, ¿qué tienen en común los superhéroes que conocemos? Bueno, pues para empezar, que no los conocemos.
No voy a matarte, solo quiero que me hagas un favor. Vas a hablar a tus colegas de mí.
¿Pero quién eres?
Soy Batman.
Esto pasa con todos los superhéroes. Superman, Batman, Spiderman tienen una identidad secreta que conocemos todos los demás, menos las personas implicadas. Igual que cuando sabemos que alguien es un golfo, que lo sabemos todos, menos en su casa. Bueno, los superhéroes tienen que hacer el bien exclusivamente. Esto nos elimina a mí y a la mayoría de la clase política de la categoría de superhéroes.
Creí que ibas a decir a ti, a mí. Has estado bien.
No, a ti. Nunca.
Bien, te he visto
nunca,
bien.
Nunca mordería la mano que me alimenta. Además, los superhéroes tienen que ser altruistas y generosos.
Sí.
Esto ya elimina a toda la clase política.
No se salva ni uno, entonces.
Hombre, a lo mejor hay una buena persona por ahí en algún lugar que está llenando archivadores, pero no cuenta. Otra característica de un superhéroe es que viva en un lugar secreto.
Es cierto.
¿Dónde vive el superhéroe? Pues nadie lo sabe. ¿Compra por Amazon? Pues no, porque no se le puede entregar. Nadie conoce la ubicación de la Batcueva o de la casa de Papá Noel. Sabemos que está en el Ártico, pero no dónde.
¡Hola, amigos del mundo entero! Estamos en pleno ajetreo navideño aquí, en la aldea de Papá Noel.
Bueno, este es otro motivo fundamental para proteger el planeta. Que el deshielo no afecte a la casa de Papá Noel.
How dare you.
Eso es.
Eso. Fundamental, ¿eh?
Por cierto, Papá Noel no ve la tele porque la coge con nieve.
¿Cómo te veo bailar?
¡Qué momento, eh! ¡Oh! Espérate que me queda otro. Los niños esquimales nunca van al colegio porque siempre están de Semana Blanca.
Anda. Tira. Bueno, sigue.
Otra característica fundamental es que el superhéroe lleve una indumentaria especial. Y esto se cumple con todos. Pensemos. Batman, Superman, Spiderman, sí. Papá Noel, todos llevan una indumentaria especial. Por eso creo que he encontrado un nuevo superhéroe. Vive en un pueblo, bueno, vive, aparece o actúa en un pueblo de Virginia llamado Glen Allen. Es el hombre televisor, TV Man. Pilar pone cara rara. Bien, acotación. TV Man. TV Man lo he puesto yo, ¿eh?
Ah, bueno, le has bautizado.
No tiene
así.
Nombre todavía.
Vale. Mejor, 50, pues, ¿sí está?
Ya está. 50 ciudadanos del pueblo de Glen Allen despertaron una mañana y encontraron una televisión en el porche de sus respectivas casas.
¡Anda!
50 televisiones, 50 casas. Alguien las había dejado allí durante la noche. Pero no televisiones de ahora, porque dice, bueno, si me han dejado una... No. De,
¿no era
de las
una
de...
pantalla plana, una Smart TV?
No, de las de los años 50, años 60. Bueno. Hombre, tú estás pidiendo mucho. Televisiones muy antiguas. Cuando se confrontaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de las casas que las tenían, descubrieron que había hecho la entrega TV Man. ¡Ah! Y te traigo aquí el documento gráfico de una de esas grabaciones de quién es TV Man. Es un personaje desconocido que lleva un uniforme así de cabeza para abajo, puede ser un poco cazafantasmas, pero de noche, oscuro, y en la cabeza lleva una televisión.
Lleva una pantalla de televisión en la cabeza.
No, lleva la caja entera.
Absolutamente.
La caja entera, porque le cubre por detrás. Pues es TV Man, Pilar, o sea, la gente...
Y va regalando televisiones antiguas a la gente.
Sí,
se la deja en el porche de las casas.
Efectivamente, va dejando allí las televisiones. Lo hizo ya un día de verano de 2018 y desapareció. Nadie supo quién había hecho aquello.
O sea que, y ha vuelto a aparecer. Misterio.
Sí, el año pasado dejó 20 televisores. Y este año, 2019, ha dejado 50 en una sola noche. Y luego ha vuelto a desaparecer. ¿Por qué esta fijación con la televisión?
La televisión es nutritiva.
La policía de Glen Allen está completamente desconcertada. Porque claro, son 50 televisiones antiguas. No es una tele plana como quieres tú que te dejen, no, así, estrechita. Tiene mucho fondo.
Ocupa... De las de tubo de imagen, ¿te
sí,
acuerdas?
Sí, exacto.
Que ocupa... siempre se estropeaba el tubo de imagen.
Eso va a ser el tubo de imagen y la tenías que tirar. Exacto. ¿Es algún tipo de ritual? Pues no tenemos ni idea. Lo cierto es que la policía dijo en septiembre, a principios de septiembre, que ya sabía quién era, pues se les ha escurrido. No saben quién es. ¿Volverá a actuar en 2020?
A mí me da un poco de miedo, ¿eh? El TV Man este con esta pinta que lleva en la foto.
¿Tú te acuerdas del señor que se dedicó a lamer un portero automático durante 3 horas?
Quita, sí, pues, quita, 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 me acuerdo, en Estados Unidos.
En fin, y para acabar, una curiosidad que será muy de gusto de nuestro siguiente invitado porque él es un amante de todo lo raro. Esto no es visual, sino sonoro. ¿Sabíais que las crías de cocodrilo con pocos días de vida hacen el mismo sonido que los disparos láser de Star Wars?
No, climb all over me if you could.
¡Ay, va! ¡Qué chulo!
¿A que sí? Pues son crías de cocodrilo.
¿Qué? ¿En serio?
Totalmente.
O sea, es como la espada láser o como los disparos. No, como los disparos de los láser.
Fin.
Quiero las imágenes, ¿eh? Para el próximo día, aunque esto sea visual.
Las tendrás.
No sea visual.
Y yo puedo hablar de todas estas cosas con conocimiento de causa porque...
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Te voy a decir una cosa.
¡No vuelvas a poner a Blade Runner!
¡Por favor! O sea, por favor te lo pido, ¿eh?
Bueno.
Que no vuelva a sonar en este programa Rosa Muñoz. Es un... Nos hacemos esa promesa.
Ningún corte de Blade Runner. Ninguno.
No, este en concreto. Este en concreto.
Bueno.
Por favor.
¿Tú sabes lo que ha costado quitar las pausas de en medio? Porque él no habla así de rápido. Él dice, yo he visto cosas que no creía.
Hacía referencia a alguien.
A alguien.
Un hombre con chaqueta, que por el odio que tiene Juan Solo al aire acondicionado, porque dice que enseguida se le agarra la garganta, nos obliga a estar aquí en este cocedero y a este hombre a quitarse la chaqueta, claramente. Tú ves lo que haces, ¿no? Por estas manías tuyas.
Solo causo el mal allá donde voy.
Oye, tengo entendido que aún así, a pesar de estas cuestiones, sois buenos amigos, ¿es así?
Es que es una gran persona.
Ah.
Y a las grandes personas conviene acercarse, porque todo lo que puedes obtener de ellos o sacar de ellos es bueno.
Bueno, estamos hablando de Luis Piedrahíta. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Qué alegría estar aquí y escuchar estos elogios absolutamente inmerecidos, pero bueno, están aquí uno tras otro.
En esta sauna, que parece que estamos en el Mundial de Doha, corriendo la maratón,
se están bañando,
por ejemplo,
las ventanas, ¿eh? Yo he empezado a dibujar corazoncitos de amo el frío, pero no.
Lo sabía. A ti no se te agarra la garganta.
No me sé agarrantar.
¿Ves qué suerte tiene? Bueno, tienes nuevo espectáculo, Es mi palabra contra la mía, no paras de trabajar porque la última vez que te saludamos aquí en la tarde, que no fue hace tanto, aunque es verdad que el tiempo pasa volando, estabas con el carnaval de los animales, te acompañaba una pulga, Sara Sarcópsila, ¿me acuerdo? ¿Sí, es así?
Sí, perfectamente, tienes una memoria
fabulosa,
irrefutable.
¿A que sí? Y ahora de nuevo y con nuevo espectáculo, Es mi palabra contra la mía, en los cines Callao de Gran Vía. Ay, ¿el hombre es el único animal que abre la boca y tiene la facilidad de estropearlo todo, Luis?
Seguramente. Mira, estudiándolo bien, tú analizas todas las especies y el ser humano es el único que si se extinguiera iría mejor para todos los demás.
No digas
todos los
eso,
demás. Sí,
hombre.
Siempre estamos viendo, se extingue una culebra, se extingue un
¿quién iba a cuidar
mono?
a mi perrita y no?
Ese, bueno, se acabaría cuidando sola ella.
El lince ibérico a lo mejor no, porque lo protegemos. Pero
los demás. Sí, el ser humano abre la boca y se mete en líos constantemente. Por eso este espectáculo, Es mi palabra contra la mía, habla del desencanto, habla de que nadie está contento con lo que le ha tocado. Y así partimos, hablando de pequeñas miserias cotidianas, amarguras del día a día, reconocibles por todos. Nadie está contento con su edad, con su aspecto, nadie está contento con lo que le ha tocado. Y la única solución que tenemos contra eso es reírnos de eso. El humor es lo que hace la vida soportable. El humor no va a hacer que el grifo deje de gotear. El humor no te va a arreglar la trócola del coche. No va a hacer que el tubo de imagen vuelva a funcionar, que el televisor no tenga niebla. El humor no va a hacer eso. El humor no va a hacer que vuelva la persona amada que te ha dejado, no. Pero va a hacer que todo eso sea llevadero. De eso habla el show.
De cosas muy importantes, por lo que veo, hay cosas muy de andar por casa. Es que cuando dices eso, yo siempre me acuerdo del pelo rizado y el pelo liso.
¿Tú qué eres? ¿De pelo liso?
Yo de pelo liso.
Pero te gustaría tenerlo rizado.
De toda la vida. Bueno, llega un momento en la vida que te acostumbras.
En cuanto vengan las chicas de pelo rizado, ¿verdad?, y vean ese bellísimo pelo lacio que tienes, dirán, ¡guau! ¡Te lo cambio! Pero no se puede, no se puede.
Bueno, tu pelo también habrá dado mucho de sí en muchas ocasiones.
Yo me cansa,
¿no?
También.
Te envidian algunos.
Pero yo ya me he cansado, es un pelo que está ahí pues sin decir nada, un poco como de nuez, como de flequillo de castor, pero sí, que es corto y duro como de castor, pero no, yo ya me he cansado.
¿No te has cansado? Porque hace un rato que te he visto hacer así con
pero
el pelazo.
Pero estaba descansando.
Hacia un lado y tal, como colocándote el pelazo. Bueno, oye, es un espectáculo basado en un monólogo, es todo ello un monólogo, son 80 minutos de un gran plano secuencia en el que la cámara te sigue, que sigue el ser humano.
Tal cual lo has descrito, es stand-up comedy y aquí Juan es un pionero y un gran conocedor de este formato. El formato consiste en que hay un tipo en el escenario sin más herramientas, sin más artificios que su ingenio, su voz, las inflexiones de la voz, su gestualidad corporal, el texto que se haya preparado y nada más. No hay escenografía, no hay figuración, no hay aparatos, artilugios, iluminación la justita y que se oiga bien y con eso salga usted a entretener a 600 personas.
No, nada que añadir, es que es así, por eso lo que ha dicho Luis es muy importante, sin escenografía. Cuando estas páginas que venden entradas por internet y luego los usuarios pueden puntuar, que esto siempre es muy peligroso, hay una categoría que es escenografía,
claro,
porque es el mismo formulario para El Rey León que para un espectáculo de monólogo, y es muy injusto.
Sí, pero ¿sabes por qué no tiene escenografía? Porque en el stand-up comedy y en este espectáculo, en Es mi palabra contra la mía, todo lo divertido sucede en la imaginación del espectador. Es un espectáculo donde el humorista propone, pero el espectador imagina y va cerrando las ideas y las va visualizando en su cabeza. Por eso es imprescindible que no haya escenografía. Y yo a lo que les aludo es a si ustedes han imaginado bien lo que ha sucedido, les ha gustado y les ha hecho reír, pongan un 10 en las críticas porque la escenografía que la han hecho ustedes ha estado estupenda.
Entonces, ¿el buen humor es como el buen terror? ¿No hay que ver al monstruo?
Hombre, hay que sugerirlo. Es mucho mejor que la gente imagine, que cierre el circuito. No sé si es que no lo vean, pero siempre trabajar en la sugerencia es mucho mejor que ser explícito.
A mí me parece dificilísimo esto que hacéis, ¿eh? Sinceramente lo digo.
A mí me parece mucho más difícil un cabello lacio.
Sí, bueno, eso es muy difícil, ya te lo digo yo, sobre todo porque con la edad incluso el cabello va cambiando, es una cosa alucinante, así que ten cuidado con las pequeñas cosas que a veces no son ni blanco ni negro, van cambiando, van cambiando las perspectivas, pero de verdad, ponerte tú solo, sin escenografía, con tus pensamientos, con tu palabra, con la capacidad de contar las cosas y que esa manera de contarlas haga que los demás no solo se planteen cosas, reflexionen, sino que se rían, en serio. O sea, es que tiene un mérito.
Para mí ese es el fin último, que se rían. Para mí el objetivo es que todo aquel que salga del teatro, o sea, todo aquel que venga al teatro, salga mejor de lo que entró. Ese es mi objetivo último. Y todo este esfuerzo, un año entero pensando el espectáculo, 2 meses sin parar, 8 horas al día escribiendo, ese trabajo todo no tiene otro objetivo, otra finalidad, que la gente se ría más que en el show anterior. Cuanto más, mejor. No quiero que aprendan a nada. Yo no les quiero enseñar historia, ni que aprendan latín, ni una reflexión. No, que se rían. Es mi única intención.
¿Es el público ahora un poquito más difícil a la hora de reírse? Es decir, ¿hay más temas que de repente se ha decidido que son tabús o que no se pueden mencionar
sí,
y nos cuesta
cierto.
Más?
Estamos atravesando una época de susceptibilidades. Está la gente más sensible que el glande de Stendhal últimamente. Y sí que es cierto que hubo una época hace muchos años, hace más de 40, en la que no se podía hablar de nada. Luego vino una época en la que se pudo hablar de todo. Y ahora estamos en una época en la que parece que se puede hablar de todo, pero en realidad no se puede hablar de nada. Y yo creo que no estamos en la mejor de las tres. Tampoco en la peor, pero no estamos en la mejor.
¿Y de los políticos te gusta hablar? No suelen ser tu tema.
No suelen ser mi tema, no. No por nada. Yo creo que es imprescindible un humor combativo y beligerante y social y que tenga al político a raya. Me parece imprescindible, pero no es el que hago yo. No es el que hago yo. Hay dos maneras...
Ni el que haces ni el que te gusta hacer, entiendo.
Exacto, no es el que
haces
hago...
lo que te gusta.
Efectivamente. No me saldría bien. Hay mucha gente que lo hace muy bien y a mí no me saldría bien. Sucede que hay dos maneras de estar en la vida, digamos, de forma activa. Una es luchando y destruyendo aquello que no te gusta, y la otra es construyendo lo que sí te gusta. A mí me gusta más entender de esa manera el humor que hago, como un arma de construcción masiva, como un arma en la que se intenta, es un humor más de la imaginación, más del surrealismo, más cercano a la poesía, y no tan explícitamente reivindicativo. La reivindicación que hace el humor de la imaginación es más sutil, es una transgresión que va por la belleza. En un mundo en el que está de moda lo feo, lo deconstruido y lo improvisado, proponer un texto tremendamente preparado, muy, 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 muy trabajadito, es una forma de transgresión.
Has dicho que has trabajado dos meses sin parar durante 8 horas diarias
escribiendo.
Escribiendo. ¿Cómo escribes? Es decir, con papel, con el ordenador. No, escribir tienes que escribir bien porque hablas bien, ¿no? Y normalmente va junto. O suele ser un discurso que va paralelo. ¿Cómo te gusta? Es decir, ¿tú cómo trabajas? ¿Tú te levantas por la mañana y qué haces?
Sí, me siento a escribir. Intento, fíjate, hay un truco, que esto es un truco muy evidente, pero para la gente que escriba, yo esto lo aprendí de un guionista americano, es irte a la cama el día anterior sabiendo lo que tienes que hacer al día siguiente. Es decir...
Ah, pero ¿te acuerdas?
Hombre, el tema es no dejar cerrado un capítulo. Ya. Porque si luego tienes que sentarte y empezar a pensar cómo arrancas o cómo empiezas, eso te hace perder mucho tiempo. Es mejor dejar una cosa como a medio perfilar. Decir, vale, y esto... Ahora me voy a dormir y esto es con lo que voy a empezar mañana a escribir. O sea, que tú ya te puedas sentar a escribir una cosa. No sentarte a pensar que vas a escribir. Y esa idea de ir dejando cosas abiertas al irte a la cama... Además, el cerebro es muy listo, ¿eh? El cerebro cuando no piensa, piensa. Y estás en la cama y está haciendo...
Sí, te va dando una vuelta, pim, pim, pim.
Y cuando te despiertas ya lo ha cocinado todo. Ya lo ha hecho el cerebro todo por ti y solo hay que escribirlo.
Y ya está.
Sí, sí, es así, tal cual.
Vamos a probar esta técnica, ¿no? Pues a ver si nos sale algo creativo. Es una técnica
que funciona. Totalmente de acuerdo.
Muy bien.
No puedo estar de acuerdo con todo lo que dices.
Yo escribo esas 8 horas al día en época de tener que terminar un guión, que fue julio y agosto, porque tenía que estar el show en septiembre y octubre.
¿Y manía? ¿Tienes alguna manía especial? Hay gente, entre los cómicos hay
dices?
De todo. Sí, bueno, o antes de salir al escenario.
Yo no soy nada, ¿cómo se llama esto? Supersticioso, nada. Pero... tengo algunas supersticiones, una en concreto, que es práctica, y es atarme muy, muy fuerte los cordones, y esto vas a sentirte identificado, atarme muy, muy fuerte los cordones, porque si en medio de la función se me desata un cordón, tú ves que el público es incapaz de atender al monólogo. Están todo el mundo mirando el cordón.
Se va a caer.
Y a lo mejor estás en un momento súper importante, emocionante, contando, y ves que está todo el mundo, pues, se va a pisar el cordón, sí, se va a pisar el cordón. Sí. Entonces, para que eso no suceda, antes de salir me los ato muy fuerte, muy bien, doble lazada y apretado.
Por eso el teatro clásico se hace sin cordones.
Por eso, efectivamente. Por eso Pinito del Oro iba descalza. Por eso.
Por favor, en serio, ya no distingo la broma de la realidad. ¿Te gusta que vaya tu familia a verte?
Sí, pero cuando el show ya está cocinado, no a la primera función. A la primera función, cuando hay todavía cabos sueltos y cordones mal atados, prefiero que lo vean ya cuando está armadito. Y sí, lo pasan bien. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que aquí ocurre lo mismo que con algunos novelistas que mojan la pluma en la sangre que corre por sus venas. Que va tu familia y se sienten identificados también. Y cuando yo hablo de que uno se hace mayor el día que descubre... Esto sucede. Uno, tú te haces mayor el día que descubres que tu caca empieza a oler como la caca de tu padre. Ese olor a caca de padre de una potencia inusitada. Ese color, ese olor a caca de padre calentito, omnipresente, que empaña cristales, que despeja azulejos. Bueno, pues yo cuando cuento eso en el monólogo, si está mi padre, ya. Los amigos le van a estar mirando.
No sabes cómo te entiendo. Bueno, es mi palabra contra la mía. En los cines callados se estrena este viernes, ¿no?
Este viernes, sí.
Bueno, pues ahí estaremos disfrutando con Luis Piedrahíta. Por cierto, ¿siempre te han llamado Luis?
Sí.
¿En casa también?
Luisito.
Bueno, pero no te has quedado con el Luisito ya.
No, ¿no? Para eso era cuando era muy pequeñito.
Es que hay gente que se queda con esos nombres que de repente, por ejemplo, le puso el hermano pequeño y ahí está para siempre. Es de eso tremendo. Estamos hablando con los oyentes hoy.
Uba, si me hubiera quedado con Luisito y luego más adelante... Es que esto sucede, que por lo que sea te llaman Luisito, si te queda Luisito, Luisito, Luisito cumple 72 y tiene un hijo...
¿Y te llaman Hito?
Y tiene un hijo que se llama Luis y tú de repente Luisito está llamando Don Luis a una persona menor.
Ahí estamos.
Y ahí se dan paradojas.
Y estas cosas pasan y lo estamos comprobando, Rosa Rosado.
Pues sí, mira, dicen por aquí una prima hermana. Nos enteramos que se llamaba Arsenia el día de su boda cuando el cura la nombró por ese nombre porque todos la llamábamos Inés, hasta el marido. Dice, el pobre se quedó de piedra cuando el cura dijo, Arsenia, sí, bueno. ¿Quieres por marido Isidro?
Y él dijo, no. No,
claro, no.
Ni hablar. Yo, o sea, ni ¿dónde está Inés?
Ni de bromas. Por sí, favor. Sí, sí. De eso hablamos con los oyentes, de esos nombres que te has cambiado, que alguien te llamó de una manera y te quedaste con él, o ese apodo, o ese diminutivo. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Mira, una cosa importante, España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia, ¿sí? Cada persona tira a la basura unos 75 kilos de comida al año. Fernando ha salido a la calle a comprobarlo, ha rebuscado directamente en la basura y ¿qué ha encontrado?
Esto es una bolsa de basura que hemos abierto al azar. Vamos a ver, que voy a contar qué es lo que hay. Es un kilo de uvas esto, casi, ¿eh?
Bueno, mira, algunas están un poco mal, pero hay muchísimas que se podrían aprovechar.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Íñigo Errejón creo que sería un actor muy, muy positivo.
Bueno, que los militantes de Más Madrid votaron que sí, que se presentan a las elecciones. Errejón, por más que quiera el PSOE, no es un socialdemócrata. Es como Iglesias.
Esto pasa en otros sitios que lo ves y ahora que te pasa aquí...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de dos hijos que estaban presentes. Este padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
La actualidad en todas sus formas.
Con todos sus protagonistas.
Contada siempre desde el lado más humano.
Para acabar el día con una sonrisa.
13 al día, con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Carretera, montaña, BMX, eléctrica, no importa qué tipo de ciclista seas, la fiesta de la bici Movistar es para ti. Ponte a punto y sal a pedalear el próximo 6 de octubre por Madrid. Actividades, música, regalos, más información en lafiestadelabici.es.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En España tenemos un problema con la comida. Tenemos un problema con la comida porque tiramos mucha comida. Cada español tira a la basura 250 euros. 250 euros de comida a la basura al año. Tiramos cada semana más de medio kilo de alimentos. Estoy en una calle de Madrid que podría ser cualquier calle de cualquier ciudad de España, delante de unos cubos de basura, con Laura y con Cristina, que trabajan en una ONG que se llama ProSalus. Laura y Cristina hacen un trabajo muy importante, que es documentar toda la comida que se tira, que ven ellas que se tira. Laura y Cristina, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Si nosotros ahora abrimos estos cubos de basura, hay tres cubos, no sé si se reciclará bien o no. ¿Qué creéis que encontraríamos? ¿Encontraríamos mucha comida?
Pues a estas horas todavía no lo sé, pero
son las 8 de la tarde.
Pues seguramente cuando la gente empieza a bajar la basura, ¿no?, de todo el día o de los días anteriores, pues sí que encontraríamos, porque como dices los datos, en España se tira los hogares 1.339 kilos en todos los hogares españoles. Entonces seguramente encontraríamos comida, pan duro, frutas que se han pasado, un poco de todo. Y la mayoría sería comida sin cocinar.
Cristina, vamos a acercarnos.
Venga, vamos a acercarnos.
Vamos a ver, aquí hay tres cubos. Esto es solo orgánica. Vamos a abrirlo.
¿Sí? Vamos a abrir. Esto es sorpresa. Una bolsa, pero bueno, bastante cargadita. Y creo ver que hay un racimo de uvas.
¿La abrimos la bolsa, te parece?
Sí, sí, llegas.
¿Abrimos la bolsa? Sí, mira, yo saco aquí la bolsa. Vamos a poner aquí la bolsa. Vamos a abrir, a ver qué tiene esta bolsa. No te preocupes que ya la abro yo. Mira, esto es una bolsa de basura que hemos abierto al azar. Vamos a ver, que voy a contar qué es lo que hay. Bueno, pues aquí hay un croissant, ¿eh?
Estás duro ya, ¿no?
Un croissant duro, sí, un croissant duro.
Entero completamente, vamos, no le han dado ni un mordisquito, nada.
También hay
uvas,
hay, es un kilo de uvas esto, casi, ¿eh?
Es que ni siquiera están, bueno, mira, algunas están un poco mal, pero hay muchísimas que se podrían aprovechar. Mira,
es una pena.
Y luego aquí tenemos una cáscara de huevo. Bueno, es normal que
normal,
haya una cáscara de huevo.
A ver, sí. Hombre, pero sería lo suyo lo que nos encontráramos, ¿no? Comida.
Mira,
y
ciruelas, pues, también, mira,
y ciruelas, me parece que son ciruelas, sí.
Desperdicios nos podríamos encontrar, pero claro, casi un kilo de uvas en buen estado. Oye, realmente llama mucho la atención.
¿Qué es lo que habría que haber hecho con esta comida?
darle el uso que inicial que tiene, ¿no? Que es comérnosla, y en caso de que no te la puedas comer, porque yo qué sé, porque realmente te vas de viaje o cualquier cosa, pues se la das a un familiar, a los vecinos y por último pues a otras iniciativas y plataformas, por ejemplo como Yo no desperdicio, que es la que ponemos en marcha por Salus.
Aquí, ¿cuál es el error? ¿Haber comprado más de lo necesario?
Claro, una de las razones por las que se desperdicia, o sea, que desperdiciamos los hogares, es porque hay una mala gestión de la compra. No vamos con una lista preparada, vamos y compramos impulsivamente, entonces eso hace que compremos. De hecho, lo que más se tira, por ejemplo, es fruta y verdura, y eso es porque compramos fruta y verdura.
Este es el caso.
Claro. ¿Eh? Lo que más se desperdicia es fruta y verdura y alimentos sin cocinar. O sea, eso tenemos que ser conscientes de que mucha de la comida que se tira, el 84% de la comida que acaba en la basura de nuestros hogares, es comida sin cocinar, que ha ido directamente del supermercado a la nevera, o de la tienda, a la nevera y después a la basura, como estas uvas. Estas uvas es que no han sido ni tocadas, probablemente.
Sí, no.
Pero claro, lo que había que haber hecho, pues a ver, bueno, no está tan, para empezar no está tan duro, pero bueno, lo vamos a hacer. Pero a ver, a lo mejor tienes que prever, ¿no? Que ese croissant se te puede poner malo y a lo mejor si te apetece desayunar tostada, pues dices, mira, tengo el croissant que se me va a poner malo y comérmelo. O sea, hacer una buena gestión tanto de la compra como de tu cocina, ¿no? Y al no haber comprado a lo mejor tantas uvas, si no vas a ser capaz de comértelas.
Y si ya te has equivocado y has comprado más de lo necesario, ¿qué hacemos? O sea, ¿hay solución o no para no tirar esto, para no llegar a esto?
Solución, nuestras abuelas eran unas maestras en cómo aprovechar la comida, ¿no? Y lo que decía ahora mismo Laura, si ves que el croissant se te va a poner malo, lo tuestas, que está buenísimo, y te lo comes para desayunar. Y ya está. Y si no, pues cualquier otro remedio para conservar la comida, ¿no? Puede ser congelar, puede ser, en el caso de las uvas, no, bueno, vamos a hacer un escabeche de uvas. No sé, igual damos con la receta del año, pero bueno, que hay recetas para poder darle solución a estos alimentos que están a punto de perder un poco el estado óptimo y los podemos aprovechar, claro.
Bueno, vamos a dejar la bolsa de basura donde estaba, porque esto ya no tiene solución.
No, claro, ya no. Claro, ya esto no es saludable comerte, lo ha pasado por la basura, esto ya...
Os propongo ir a otro contenedor, otro cubo de basura. Este lo vamos a dejar aquí dentro. Vamos a cerrarlo, porque es conveniente que se quede cerrado. Y vamos a buscar otro cubo de basura. Laura y Cristina, estamos ya delante de otro cubo de basura, solo orgánica. Vosotras no llegáis, pero yo sí. Vamos a sacar aquí un par de bolsas. ¿Qué hay aquí? Vamos a ver. A ver.
Aquí parece que...
Bueno, no sé, habría que verlo. O sea, habría...
Pues vamos a verlo. Mira, voy a abrir la bolsa. No quiero romperla mucho. A ver qué tenemos aquí. Y que las expertas nos digan. A ver, te la abro más. A ver, tenemos aquí unas cáscaras de plátano.
Y un limón que efectivamente seguramente podía haberse evitado que acabara aquí. Porque mira, está lleno de moho. O sea, la cáscara de plátano no te la puedes comer, ¿no? Ni la cáscara de naranja, pero seguramente el limón se podía haber aprovechado.
Y luego tenemos los restos del café, me parece,
sí,
¿no?
Parece que hay pozos de café, pero bueno, eso también...
Bueno, aquí le damos una probada.
Ah, una, basura, sí, ¿no? Eso está muy bien, o sea, sí, muy bien.
Bueno, pues vamos a meterla aquí. Y aquí hay otra, espérate que estás... Esta chiquitita, a ver qué nos encontramos en la bolsa basura esta. A ver.
Vale, han reciclado, a ver. Vale, son cáscaras de pescado y de fruta, o sea que también bien.
¿Cáscaras de pescado, de fruta?
Sí, hay un cachito de calabacín, que bueno, se podía haber aprovechado seguramente. Sobre todo hay que ser conscientes de que sea un poquito de una persona, otro poquito de otra persona, suman las grandes cantidades que luego nos encontramos. Entonces, pues bueno, a lo mejor esa rodajita se podía haber aprovechado. Pero bueno, este también está bastante bien.
Una idea, hay un aspecto que casi nunca tenemos en cuenta cuando desperdiciamos, que es lo que desperdiciamos en recursos naturales que se han utilizado para producir estos alimentos. Un dato que a mí realmente me dejó como un poco helada cuando lo descubrí, que era el currusco de pan, el habitual, que puede ser una rodajita de pan, eso tiene alrededor de 30 litros de agua para haber sido producido. Y tiramos 30 litros de agua a la basura constantemente con esos curruscos de pan, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay detrás también del desperdicio alimentario.
Hemos abierto solo esta noche, esta tarde noche, dos cubos de basura. Yo, Laura y Cristina, os voy a proponer una cosa, que es que nos hagáis una investigación, que la próxima semana vayáis contándonos qué vais encontrando por la calle. Yo, no, no hace falta que volvamos a abrir cubos de basura, pero que nos vayáis contando qué vais encontrando. ¿Os parece bien?
Perfecto, sí.
Porque yo miro la basura y no veo lo que veis vosotras. Vosotras en la basura, en la orgánica, veis muchas oportunidades, muchas cosas que se podían haber aprovechado. Entonces, espero vuestras noticias.
Genial. Vale, muy bien. Quedamos en eso.
Gracias por habernos acompañado a documentar cómo en España se tira comida. Gracias.
A vosotros.
Gracias.
Terminamos cerrando el cubo de la basura, sabiendo que en estos cubos de la basura hay mucha comida que tendría que haber sido aprovechada. Desgraciadamente, los españoles no aprovechamos bien, compramos más de lo que necesitamos, no sabemos utilizar la comida y que eso tiene consecuencias. Que evidentemente hay gente que no puede comer y que el calentamiento del planeta también tiene que ver con esto.
Interesantísimo, ¿eh?, lo que estás contando, Fernando, lo que has contado. La verdad es que más nos valdría ocuparnos, ¿verdad?, de estas cuestiones.
Bueno, mira, Pilar, fue una cosa sin preparar de ninguna manera, ¿eh? Salimos un poco a ver si encontrábamos algo y fue muy llamativo porque la primera bolsa basura que nos encontrábamos estaba llena de fruta, estaba llena de un croissant que, como nos explicaron, podía haberse reutilizado. Y bueno, nos ha resultado tan interesante que vamos a ver si hacemos una segunda parte, porque Laura y Cristina están trabajando para nosotros en este momento y están buscando, más que buscando, explicándonos, nos van a explicar todo lo que encuentren durante esta semana.
Qué bueno.
de comida que podría haber sido utilizada.
Además, es que yo ya voy a mirar de otra manera mi basura a partir de este momento. Probablemente le echaré un vistazo antes de tirar la bolsa, ¿eh?
¿Sí?
Y quizá muchas personas
también
lo hagan.
Yo el primero, porque probablemente sin darte cuenta. Mira, ayer sobraban en casa unos garbanzos que ya le habíamos dado dos vueltas, pero no estaban mal, pero ¿por qué los vamos a tirar si se pueden seguir comiendo? O sea que a mí este tipo de reportaje también me ha ayudado, como tú, a mirar de otra manera lo que hay en la nevera.
Y atención también a esto que te voy a contar ahora. Situación preocupante, límite y extrema. Se ha calificado el alcalde de Ávila la situación de la escasez de agua en la ciudad desde el verano y apela a la responsabilidad de los abulenses a la hora del consumo de agua. Si la situación no cambia, no descarta restricciones en los próximos meses. El embalse del Castro de las Cogotas, perteneciente a la cuenca hidrográfica del Duero, está tan solo el 15% de su capacidad. El embalse construido sobre el río Adaja es el principal suministrador de la ciudad de Ávila y la preocupación es máxima. Precisamente, fíjate, Castilla y León ha sufrido el mayor bajón de agua embalsada en la última semana y los embalses del Duero se encuentran ahora al 42% de su capacidad. Mira, por ejemplo, el embalse de Ricovallo, que es por el que yo paso habitualmente cuando voy a mi pueblo en la provincia de Zamora, sobre el río Esla, que es un afluente del Duero, pues está verdaderamente bajo mínimos. Todos lo comentamos al pasar. Es solo un ejemplo del momento de escasez en la que nos encontramos. La situación es también muy alarmante en Madrid, donde ha descendido el agua embalsada en un 35% con respecto al mismo periodo del año pasado, y muy preocupante también en Extremadura y Castilla-La Mancha. Curiosamente, solo la cuenca valenciana y murciana, especialmente las reservas del Segura, han subido con respecto al año pasado, y claro, ha sido por una situación pues no precisamente agradable, como ha sido la gota fría que provocó las inundaciones de hace dos semanas. Hoy, 30 de septiembre, finaliza el año hidrológico que mide la precipitación en España del 1 de octubre al 30 de septiembre. Pues bien, según los datos ya podemos contar que este año hidrológico, que hoy termina, como te digo, es el tercer año más seco del siglo en España. Y de media ha llovido un 12% menos de lo normal. Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Es el hombre del tiempo de COPE. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? La cosa cambia mucho. Me veo abriendo los informativos y los programas con las consecuencias de la sequía en un mes, ¿eh?
Pues sí, si no en un mes, de aquí a Navidades seguro, ¿no? Porque Tú bien lo decías. Curiosamente, este año en general no ha llovido mucho en España, o no ha llovido como suele, como tendría que haber llovido, ¿no? Como tendría que haber sido la media de lluvias de los últimos 20 años, ¿no? Y además es que no ha llovido en las zonas donde teóricamente siempre pensamos que llueve más, ¿no? El norte peninsular está un poquito mejor, pero las grandes cuencas geográficas españolas, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, están por debajo del 50%, ¿no? Y esto ya es un hecho preocupante. Incluso el Ebro, ¿no?, que también había llovido bastante en el invierno, la primavera, con las nevadas y demás, pero también está por debajo del 50%, ¿no? Y curiosamente ha llovido donde normalmente no llueve tanto, ¿no?, en las zonas del Júcar, del Segura, pero aún así son cuencas, que están a un 30%, a un 27%, es decir, que en general la situación del agua en España es preocupante porque es peor de la del año pasado, tú bien lo comentabas, pero es también bastante peor que la media de los últimos 5 años y de los últimos 10 años, ¿no? Por lo tanto, precaución. En fin, empiezan a surgir voces de alarma en algunas poblaciones, en algunas zonas, de consumo responsable del agua, porque es verdad que la situación comienza, claro, a ser preocupante,
Pilar. Y lo que tú dices, ha llovido casi a la inversa de lo que es habitual. Si trazáramos una línea de la península ibérica de norte a sur por la mitad, de norte a sur, ha llovido mucho más en el este que en el oeste, cosa que no suele ser habitual.
No suele ser habitual, ¿no? Hay antecedentes. Por ejemplo, en el año 89, la famosa sequía, que se ha llamado así, del País Vasco, nadie pensaba que en el País Vasco pudiera haber sequía y restricciones de agua. El Gran Bilbao tuvo restricciones de agua y, sin embargo, fue un año excepcionalmente lluvioso también en Valencia, Murcia, en Alicante. Bueno, hay años en los que, por así decirlo, cambia, muta en la zona de máxima precipitación de España del oeste al este, y este es uno de ellos, ¿no? No suelen ser muy frecuentes, pero alguna vez sí que tenemos años de este tipo, ¿no? Pero claro, lo importante en nuestro país es que tenemos las grandes cuencas, como digo, pues con escasez de agua, es decir, ya con niveles de embalse preocupantes y con perspectivas de precipitación, Pilar, lo comentábamos hace unos días, que para el otoño no pinta muy bien, ¿no?
Los claro, modelos... es que ahora esta es la cuestión.
Sí.
Es decir, ¿cómo se ve lo que se pueda ver, ¿no?, en esos modelos que vosotros miráis siempre? ¿Cómo va a ser el otoño? Es decir, si podemos estar esperanzados en que haya más precipitaciones y esos embalses suban.
Pues la verdad es que no, lo comentábamos hace unos días que los modelos, tanto el español, el de AEMET como el americano, están marcando un otoño en general seco, con precipitaciones por debajo de lo que debe ser normal en otoño, y cálido, ¿no?, con lo cual estamos también incrementando la evaporación, más calor de lo habitual. Por lo tanto, recursos que se pueden gastar más rápidamente de lo que suele ser normal, ¿no? Lo estamos viviendo estos días, estamos casi en situaciones de verano en muchas zonas a mediodía, con una insolación que sigue siendo elevada. Parece todo apunta que los próximos días de la semana que viene incluso también van a ser así. Bueno, de momento no hay unas perspectivas de cambio, de que, como decimos, se abra el pasillo de las borrascas del Atlántico. No se ve a corto plazo, no se está viendo, y todo apunta, ya digo, los modelos están hablando de un otoño menos lluvioso de lo que debería ser. Por lo cual, pues precaución, problemas, y empieza la situación a ser un poquito preocupante. Sí.
Pues más nos vale empezar a tomar medidas, desde luego, en la medida que podamos cada uno de nosotros, desde luego, ahorrar agua. Siempre deberíamos hacerlo, pero con esta situación creo que ya es imprescindible de alguna manera hacer este llamamiento. Oye, no quiero que te vayas, Jorge, no quiero despedirte sin comentar una cosa que me llama la atención. Hay un huracán ahora mismo, ¿sí?, en el Atlántico, se llama Lorenzo, de categoría 5. Se está diciendo que es histórico, que es diferente a otro tipo de huracanes. ¿Es así? ¿No es así? ¿Por qué?
Pues mira, porque normalmente los huracanes se desplazan siempre hacia América, ¿no? Hacia el Caribe, algunos luego llegan a Estados Unidos, al Callejón Central, ¿no?, por la parte de Texas, o otros por la zona de la costa atlántica, pero este, curiosamente, ha frenado a medio camino del Atlántico y ha variado su dirección, ¿no? En vez de irse hacia América, se vuelve hacia Europa, ¿no? Y es verdad que en esa formación, en esa trayectoria, se ha formado un huracán muy intenso, es decir, ha encontrado unas aguas del mar Atlántico pues muy cálidas, como las que están ocurriendo en los últimos años, pero este 2019 está siendo especialmente singular, y ha llegado a categoría 5. Estamos hablando de vientos por encima, por término medio, de manera constante, de 220-240 kilómetros hora, ¿no? Es verdad que en las últimas horas la agencia americana del Centro de Huracanes ha rebajado la
Pero,
la
Jorge,
cuando
dices que ha cambiado de dirección y que no va en la dirección habitual, ¿es que viene para acá o qué?
Viene hacia Europa y, claro, ahora los modelos están diciendo lo normal es que vaya hacia las Islas Británicas. Es decir, ya se va transformando poco a poco en una de estas borrascas que llamamos Atlántica, pero es un borrascón de
importante,
origen
sí,
ciclónico, huracanado. Y claro, allá donde afecte va a provocar vientos y lluvia pues muy muy intensa. Está claro que las Azores van a ser afectadas, y luego la cuestión es, habrá que verlo las próximas horas, si uh-huh, si tuerce un poquito hacia Galicia, por así decirlo. Creemos que no, todos los modelos están diciendo que últimos que no. Y lo normal es, como digo, es que se vaya hacia las Islas Británicas.
Pues
¿no?
estaremos vigilando a Lorenzo, por
sí,
si acaso. ¿Eh?
Sí,
aunque
sí,
un poquito, sin que sea una lluvia muy fuerte, tampoco nos vendría mal por lo que estábamos hablando, de la escasez de precipitaciones y a esta sequía que tenemos ahí. Jorge, gracias.
Nada, un placer, como siempre.
Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes.
No vaya a ser que me enamore aún más de ti. Nombres. El tuyo, el que tienes, el de bautismo, el que te pusieron tus padres en el registro y con el que te conoce todo el mundo por H o por B. Rosa, de
pues
eso hablamos.
Mira, sí, solo hay una razón por la que Manolín puede acabar en Gaby.
Manolín en Gaby.
Sí, y lo apuntabas antes, Fernando.
Estoy escuchando a Fernando decir que un amigo suyo, la mujer cree que lo llama también por el apodo. Pues yo tengo un amigo que se llama Manolo, y su mujer y la familia de su mujer y todos los amigos le llamamos Gaby, menos su familia, de que le llama Manolín, pero el resto de todo el mundo que lo conoce es Gaby.
¿Pero no
por qué?
¿No nos ha contado
pues
cómo
claro,
llegó a Gaby?
Es que no tiene nada que ver.
¿Sabes tú? La mujer le empieza a llamar Gaby y todo el mundo le llama Gaby.
¿Le gustaría?
Sí.
Espero que no fuera por un exnovio.
No. Qué mala.
Sería muy fuerte. Bueno, también nos cuenta Juan Ángel, nos habla de un amigo suyo, su padre quería ponerle Jesús, la madre José Luis. Como el padre fue al juzgado, le puso Jesús. Y absolutamente nadie le llama Jesús. Todo el mundo le llama José Luis como quería la madre.
Hombre.
Aunque en el DNI pone Jesús, ¿no? Y bueno, a veces se cambia de nombre de la forma más tonta.
Yo conocí a una señora que todas la llamábamos Remedios, pero su verdadero nombre era Consuelo. Dice que la llamaban Remedios porque un consuelo es un remedio. Buenas tardes.
Tal cual.
Y dijeron, oye,
venga.
Hay que ver. Bueno, notas de voz en el 607-15.
El consuelo es el final del remedio.
0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Érase una vez un lugar en el que el tiempo se detenía. Un rincón hecho de mar, de pueblecitos, de viento y de sabor. Érase una vez una isla de cuento. Vive una historia preciosa en Gran Canaria de la mano de Viajes El Corte Inglés. Te esperan las mejores playas del mundo. Naturaleza, deportes, turismo de interior y lo más importante, gente auténtica. Y todo a un precio también de cuento. 8 días y 7 noches en hotel de 3 estrellas con alojamiento y desayuno, 359 euros. En hotel de 4 estrellas, todo incluido, 440 euros. Y 5 estrellas con alojamiento y desayuno, 594 euros. Vuelos y traslados incluidos. Salidas desde Madrid. Consulta salidas desde otras ciudades. Ven a Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés y tendrás una historia que contar. Pago en 3 meses con tu tarjeta de compra del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga.
El Crack Cero, del director ganador del Oscar, José Luis García, con Carlos Santos en el mítico papel de Alfredo Landa, 4 de octubre en cines.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Carretera, montaña, BMX, eléctrica, no importa qué tipo de ciclista seas, la fiesta de la bici Movistar es para ti. Ponte a punto y sal a pedalear el próximo 6 de octubre por Madrid. Actividades, música, regalos, más información en lafiestadelabici.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
El mundo es muy triste.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
40 grados a la sombra durante 15 días. La canción del verano una y otra vez y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles. Es hora de devolverle todo lo que te ha dado. Porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.